perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a la parte de la historia. Para mí siempre la parte de la historia, pues cuando estoy sentada, ¿no?, en los seminarios, en las convenciones, como espectadora me encanta, porque soy súper chismosa, pero cuando me toca acá, ¿no?, pues es la parte que más me cuesta, porque ya toca abrir el corazón, ¿verdad?, y contar esa historia. Pero yo sé que quizás en muchos puntos de lo que me pasó a mí, pues te pueda pasar a ti, te puedas identificar, y para eso es esta segunda parte, para contarte que pues también tuve retos, también tuve situaciones, también tuve procesos, pero pues hoy ya puedo hablar desde un resultado y desde un nivel de diamante, y pues te voy a contar la historia. Yo tengo una niñez, tuve una niñez muy feliz, vengo de una familia pequeña, mi papá y mi mamá, que son... Ok, yo te aviso. Vale, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para... Tengo una familia pequeña, mi papá y mi mamá, un papá que ha sido el héroe de mi vida. Yo siempre le digo a todo el mundo que Superman, Spider-Man, Batman, todos se le caen en los tobillos a mi papá. Él ha sido un hombre que ha sabido hacer las cosas bien, es el hombre que más admiro, que más respeto, que más me influye en mi vida, el que más amo, un hombre que me enseñó y me ha enseñado todo el proceso a ser una mujer pues de éxito, a poder tener una mente entrenada para ganar, un hombre maravilloso. Yo tengo una mamá de tiempo completo, una mamá que aunque es profesional, pues nos tuvo muy joven a mi hermana y a mí, y decidió ejercer el mejor papel que pudo haber hecho, que es el de mamá. Así que pues tengo una familia maravillosa, una hermana mayor que es el polo opuesto a mí, todo lo que tú ves en mí es todo al revés, ¿okay? Pero pues igual es una mujer maravillosa, y pues somos una familia bien pequeña, pero pues he sido muy feliz. No tengo nada que contarte de mi niñez, alguna historia de dolor no tengo en mi adolescencia ni en mi niñez. Siempre pues no hemos sido una familia millonaria ni ricos, pero gracias a Dios pues todo siempre lo he tenido. Mi papá ha podido darnos siempre todo. Siempre tuve esa mamá que estuvo ahí cuando llegaba a la universidad, el colegio, el jardín, cuando estaba triste, cuando estaba feliz, cuando me pasaban cosas, siempre tuve a mi mamá ahí. Así que bueno, mi niñez y mi adolescencia fueron muy tranquilas. Mi vida, lo que yo te puedo empezar a contar, empezó desde los 19 años, que es donde tú puedes ser ya chismoso o chismosa, porque el resto fue algo muy normal. A los 19 años yo le digo a mi papá que quiero irme de la casa, que quiero pues vivir independiente. A mis 19 años ya estaba en tercer semestre de la universidad, le digo: papi, yo quiero montar mi empresa y me quiero ir de la casa. Y mi papá siempre ha sido muy inteligente conmigo. Él sabe que si me dice que no, pues más lo voy a hacer, ¿verdad? Y si me dice que, si me prohíbe algo, pues la mente va a actuar al revés. Entonces me dijo: mi amor, espectacular, qué bueno que te quieras ir de la casa, maravilloso, vas a ser independiente de jovencita, qué bien. Y la verdad lo decía de corazón. Me dijo: me quitas una carga económica de encima, ¿no? Qué maravilla, mi amor, qué maravilla. Yo te apoyo 100%. Eso sí, solo te digo una cosa: agradece que te voy a seguir pagando la universidad, porque es una responsabilidad mía que la quiero hacer, así te vayas de la casa, pero de aquí en adelante no vas a tener ni un solo peso más por mi parte, ni para buses, ni para carro, ni para comer, ni para nada, ¿ok? Y si te vas, pues tengo que decirte que no vuelves, ¿ok? O sea, si te vas y ya después te arrepientes, que porque no pudiste pagar el arriendo, que porque te atrasaste en los servicios, pues consíguete una pieza en el centro de la ciudad, no sé, duerme bajo un puente, lo que tú quieras, vete a vivir con una amiga, lo que sea, pero a esta casa no vuelves, ¿ok? Esto no es un hotel, esto no es para probar, esto nada de eso, ¿ok? Así que si te vas, no vuelves. Si estás bajo esas condiciones, tú totalmente decidida a irte, a mí me harías muy feliz. Entonces, pues, yo más envalentonada, ¿no? Le dije: pues claro, papi, con esas condiciones. Y yo sabía que iba a ser así. Así que desde los 19 años vivo sola. Decido montar mi empresa también a los 19 años, y ahí arranca pues digamos que un proceso en mi vida, pues muy jovencita, ¿no?, muy chiquita. En mi proceso empecé, tuve tres empresas realmente. La primera fue una agencia de modelos, que hicimos un negocio con unas modelos, ¿no?, y nos tumbaron las modelos y pues se acabó la empresa. La segunda empresa que fundé fue con unos compañeros míos de la universidad, todos muy maduros, a los 19 años, haciendo negocios. Montamos una empresa, hicimos el primer trabajo, llegó el primer cheque, ¿okay? Nos agarramos por ese cheque y se acabó la empresa. Esa es la tercera, decidí hacerla sola, ¿okay? Y esa fue la empresa con la que duré 5 años, fue la que, yo digo que yo soy publicista de profesión, pero realmente muy pocas veces fui a clase, tenía más de 4 profesores trabajando para mí en la empresa, entonces no me ponían fallas. Si tú ahorita me pones a hacer algún trabajo gráfico o algo de Photoshop o de, bueno, todos los programas que supuestamente yo vi, pues no sé manejar ninguno, porque la verdad, pagué todos los trabajos, así pasé a la universidad, yo y los deseos compañeros. Yo llegaba al final, tenía eso sí la empresa cerca, yo llegué y les decía, bueno, ok, yo me quiero meter en este grupo, y tenía amigos, yo me meto en este grupo, yo les doy toda la plata que ustedes se gasten en copias, en trago para despejarse, en todo lo que ustedes quieran, yo pongo la plata, ustedes me entregan ese trabajo un día antes, yo me lo estudio, me explican qué fue lo que hicimos, ¿ok? Y yo lo expongo, ¿ok? Y así pasé toda la universidad, yo exponía todos los trabajos, los profesores me querían mucho, yo me había ganado un premio de emprendimiento cuando iba en la mitad de la carrera, entonces la universidad me quería mucho. Y pues yo pasé la mayoría de los trabajos así, pagando y exponiendo, pagando y exponiendo. Y aprendí cositas porque entre cuando los estudiaba los trabajos, pues me entendí más o menos lo que estaban enseñando. Iba a algunas clases. Pero mi profesión realmente debería ser la de emprendimiento, porque lo que yo sí hice y asistí a todas las clases fue formar mi empresa durante 5 años. Ahí, esa sí fue mi escuela de vida. Eso sí fue lo que me dio mi alineamiento para poder ser una profesional en armar empresa. Yo recuerdo que cuando arranqué mi empresa, pues ya tenía una primera deuda de 20 millones de pesos, que a los 19 años a ti nadie te presta plata, ¿no? Usted también lo prestó a mi banco amigo, que era mi papá. Pero eso era terrible, ¿no? Entonces dijo, te voy a dar 20 millones, pero me los tienes que volver en 2 años, ¿ok? Sin intereses. Listo, pero yo sabía que si no se los devolvía, eso se me armaba un problema tenaz. Entonces esa era la primera deuda y grande. Ok, y a mi papá pues le tengo miedo que a cualquier banco, ¿no? Y los bancos lo pueden llamar a uno y uno no les conteste y ya lo meten en data crédito y ya, no pasa nada. O sea, van a meter a la cárcel por una deuda de 20 millones de pesos con un banco, pero mi papá, si quién se lo aguantaba. Entonces esa era la primera deuda, así formé mi primera empresa. Esos 20 millones de pesos se fueron en los primeros 6 meses. Compré computadores, alquilé una oficina, tenía unos diseñadores, una secretaria, unos creativos. O sea, esos 20 millones en los primeros 6 meses ya no existían. Y ahí me tocó empezar a producir. Empezar a saber que era facturar, que era salir a hacer negocios. Mientras mis compañeros estaban en las clases, ahí en los salones estudiando, pues yo estaba afuera tratando de levantar negocios, proyectos. Y ya me estaba dando cuenta que lo que enseñaban en la universidad pues no me iba a servir mucho realmente en la vida. Ya sabía que lo que le estaban enseñando a ellos era para que después se vinieran a ampliar a mi empresa, ¿ok? Pero no para nada, no para que tú fueras exitoso en la vida, porque a ti en las carreras, o por lo menos en publicidad, no nos enseñaban ni constancia 1, ni perseverancia 2, ni fracaso por oportunidad, ni inteligencia emocional, ni inteligencia financiera, nada de eso. Ahí solo te estaban enseñando técnica, yo los veía con bisturís, con cartón pajo, así con, ¿cómo se llama eso? Con carpetas gigantes, ¿no? ¿Ok? Te están enseñando a ser unos buenos técnicos, a ser buena mano de obra para mi empresa. Eso sí tuve contratados casi, yo creo que el 30% de esa universidad pasó por mi empresa de pasante, ¿verdad? Porque pues por ahí desfilaron todos trabajando para la empresa que construí. Pero en ese tiempo, en esos 5 años, pues supe que fue salir a producir. Y ahí empezaron mis retos. Ahí a los 19 años tuve que empezar a tener mesas de negociación, a buscar proyectos, a entender que en este negocio tú te ganas los proyectos es teniendo buenas relaciones, haciéndote amiga del amigo del dueño de esa empresa para poderte ganar esa licitación, saber que tienes que estar en todos los cócteles, hacer buenas relaciones, ganarte a la gente, volverte buen comunicador, hábil en los negocios, influyente. Ahí era donde estaba el dinero. Así que eso lo aprendí en el proceso de armar mi empresa. De hecho, no he tenido un empleo pues, real. El único así que tuve con horario y todo fue En el primer año que tuve mi empresa, que ya pues no estaba, no tenía clientes, no me estaban facturando, me salían solo eventos esporádicos y los gastos se seguían, ¿no? Tenía que pagar sueldos, tenía que pagar arriendo, tenía que pagar servicios y pues ya no me estaba dando el dinero. Así que en uno de esos cócteles, en un canal de televisión, el señor me dijo: bueno, nosotros te quisiéramos de relacionista pública, eres muy hábil para hacer negocios y todo el cuento, pues ven y te empleamos. Y yo, con ese afán de pagar los servicios de mi empresa, dije: bueno, pues sí, el sueldo básico es bueno, ¿no? Duré como 20 días porque el horario era de 8 a 5, yo llegaba como a las 10, me iba como a las 3, todos los días le decía al jefe, le decía: pero es que, o sea, yo igual ya cumplí, o sea, yo ya sé lo que tengo que hacer, yo tengo que hacer relaciones acá, traer negocios, eso ya lo hice, yo no entiendo por qué tengo que llegar a tal, o sea, nunca logré cumplir un horario, nunca, hasta que ella me dijo: mira, o sea, ya vete, porque si no, acá el resto de los empleados se me van a desordenar, porque ve que tú no cumples horario. Y yo al final me agarré con él todo y después dije: no, pues sí, fue mi culpa por no cumplir un horario, pero no estoy acostumbrada, ¿ok? Así que empecé a saber qué era hacer negocios. A los 20 años salió una licitación, fue la única que no gané por rosca, fue la única que no gané por palanca y fue la que impulsó mi negocio. Salió una licitación, yo estaba metida en todos los programas de emprendimiento que ustedes se imaginen, ¿no? Bogotá Emprende, Colombia Joven, La Alcaldía, La Presencia, se abrían cualquier seminario de emprendimiento, ya estaba yo de cabeza, inscribiéndome en todas las licitaciones que pudiera, en todos los programas que se presentaran. Y en uno de esos, un banco que está a nivel mundial, presentó una licitación, abrió una licitación para pues empresas de mercadeo, para que hicieran una campaña. Y se inscribieron 269 empresas a nivel Latinoamérica. Y yo me inscribí. Yo me inscribí y empezamos a hacer todo el proceso y empezamos a pasar los filtros, y llegamos al último filtro. Ya estábamos entre las últimas 5 empresas para ganarnos el proyecto. Ya habíamos pasado todos los requerimientos, habíamos expuesto todo. De hecho, la primera vez que me tocó exponer, yo recuerdo que fui a dejar todos los requisitos al banco y yo iba en, tenía 20 años, iba en jean, en botas y en blazer, ¿ok? Y la señora que me lo recibe me dice: ¿y quién va a presentar el proyecto? Y yo le dije: ¿cómo así? ¿Quién lo va a presentar? Entonces ella me miró como de abajo hacia arriba, ¿no? Y son esos bancos que son súper mal mirados todos. Entonces yo le dije: pues hay que presentarlo. Me dijo: sí, usted tiene que entrar y exponerlo. Ese fue el primer filtro, uno de los primeros filtros. Y entonces yo le dije: pues yo. Entonces me dijo: ¿usted qué? Yo le dije: no, la ejecutiva comercial. Y yo dije: miércoles, ¿y ante quién lo tengo que exponer? Y me dijo: pues adentro está el presidente para Latinoamérica, el presidente para Colombia, los presidentes financieros del banco y los de mercadeo. Y yo dije: miércoles, ¿no? Y dije: bueno, pues yo entro y lo expongo. Yo dije: pues igual que, o sea, yo entro, no me pueden hacer nada, ¿no? Lo máximo es que me digan que no, pero no me pueden tirar piedra, ni me pueden tirar tomate, no me pueden hacer nada. Entonces yo entré y expongo. Entré y recuerdo que era una sala de juntas larguísima, con un poco de señores canosos, calvos y señoras mal miradas, ¿no? Y yo expuse mi presentación, ahí fue conocer al presidente de ese banco para Colombia, ahí fue que empezamos a ganar los filtros, después fue que empezamos a pasar los procesos y el último era la visita domiciliaria, ¿no? En mi empresa en ese momento éramos 5 gatos, ¿ok? Contándome. Entonces recuerdo que ellos tenían que visitar la empresa para ver las instalaciones y yo, en mi inocencia, pues no caí en cuenta, ¿no? Mi empresa era una oficina con 4 computadores, un baño y una cocina, ¿ok? Y una recepción compartida para otras 3 oficinas más que habían ahí. Así que el día de la visita domiciliaria, pues ahí estábamos y yo era amiga del portero del edificio y el portero pues sabía que estábamos en la licitación y no sé qué. Y entonces yo le había avisado que iban ese día los del banco para que habilitaran unos parqueaderos y me acuerdo que el portero me llama y me dice: doña Diane, ya llegaron los del banco. Y yo, sí. Me dice: sí, ya van subiendo, pero está como nervioso. Dijo: pero son 8 personas. Y yo en ese momento caí en cuenta y dije: nosotros somos 5 en toda la empresa y vienen a hacer 8 la visita domiciliaria. Y dije: pues ni modo, ya aquí la perdimos. Ya era casi uno de los últimos filtros y dije: aquí ya perdimos la licitación, pero pues nada, derechitos, ¿no? Bien peinados y saludamos con toda la actitud en casa. No va a hacer nada más. Así que entraron los del banco. En esa iba también uno de los presidentes financieros, y pues ellos quedaron sorprendidos, ¿no? De ver la empresa que había pasado todos los filtros de la licitación. Pues ahí ya yo no podía hacer nada. Si hubiera tenido tiempo y hubiera dicho a las otras oficinas que dijeran que eran nuestras, alguna cosa no hemos hecho, pero ellos no se podían ir en el ascensor. Entraron, nos tocó sentarnos afuera porque ni siquiera cabíamos todos adentro de la oficina, así que nos sentamos afuera. Ellos trataron de hacer ese proceso rápido, salir de esa vergüenza rápido, ¿no? Esa pena ajena. Se fueron y a la semana me llamaron y era cita con el presidente del banco y con los de mercadeo. Y el presidente para Colombia me dice: mira, Dayan, a nosotros nos encantó tu proyecto, nos encantó pues todo, ¿no? Pero pues no es la empresa que estamos buscando. Nosotros estamos buscando una empresa que pueda pues sostener el proyecto. Entonces me dijo, después de mucho pensar, pues nos dimos cuenta que como no son la empresa, pero sí son la gente que necesitamos, nosotros mismos les vamos a financiar para que hagas crecer esa empresa y por lo menos tengas 30 empleados. Ahí estamos a dar el dinero para que puedas crecer tu empresa. Y así fue que creció mi empresa. Cuando yo tenía 20 años, ahí como Colombia se ganó esa licitación, gané yo un premio de emprendimiento como una de las 10 jóvenes más influyentes del país. Y pues, mejor dicho, yo estaba feliz. Tenía 21 años, ya mi empresa estaba creciendo. Obviamente ganaba mucho más que la gente de mi edad, ¿no? Que mis compañeros de universidad. Hasta Luigi trabajó ahí unos meses para la empresa. Luigi siempre ha estado presente en todo. Y pues estaba feliz realmente. Pero empecé a vivir una vida acelerada. Empecé a vivir un proceso que no fue fácil, un proceso de una vida con ansiedad, de una vida que pues no todo el mundo a los 21, 22, 23 años está viviendo. Porque a los 21 años, ¿cuáles son los problemas de los jóvenes? La rumba, que la novia les terminó, que se tiraron el parcial. No, no tienen muchos problemas. Pero los problemas a mis 21 años, a mis 22 años, eran de millones de pesos. Yo ya tenía varios clientes, la facturaba bien y tenía. Acá, ¿quién es abogado y quién es contador? Levante la mano. Ok. Con el perdón de ustedes, dos, tres, cuatro, voy a decir algo. Igual no tiene nada que ver con ustedes, solo fue mi contador y mi abogado. A mí me operaron de una úlcera a los 23 años, ¿ok? Y eso era porque el abogado y la contadora, por todo eso, que me iban a meter a la cárcel, ¿no? Si yo no cumplía, si yo no le cumplía al cliente el proyecto, me iban a meter a la cárcel. La contadora me decía que si yo no pagaba hasta el último impuesto, la día me caía y me metían a la cárcel. Él me decía que si un empleado me demandaba, me metían a la cárcel. O sea, yo por todo andaba en la cárcel. Así que yo llegaba a mi casa, me acostaba a dormir y yo pensaba en el buen pastor, me soñaba en la cárcel, el overón, ¿no? Yo iba al cine, yo recuerdo que yo iba al cine y yo veía en las películas cómo se escapaban de la cárcel. Me tocaba escapar de la cárcel, me iba a quedar en la cárcel. Eso lo tenía clarísimo. Entonces, el gancho, el clip, ahí, ¿no? Uno tiene que pagar ese clip para después. O sea, yo tenía todas las cosas montadas. Yo vivía en la cárcel. Tenía una vida súper acelerada, una vida con ansiedad. Y por supuesto, a los 23 años me operan de una úlcera, porque pues mi vida era muy ansiosa. Yo podía tener esos premios de emprendimiento, podía tener un buen ingreso, podía crear una joven exitosa, pero la verdad, cuando tú estás solo ahí, con tu almohada, ¿verdad? Donde no tienes más pensamientos, yo decía, uy, mañana todos los problemas que tengo que enfrentar, Dios mío, mañana todo lo que tengo que hacer, mañana si no cumplo esto, si no cumplo lo otro, ahí ya me acostaba a dormir y soñaba que estaba en la cárcel, ¿ok? Esa era mi vida desde los 21 años hasta casi los 24 años, con una empresa que, pues, tuvo cierto éxito, pero ya casi al quinto año de la empresa, yo tenía un cliente que era el más grande, era el 70% de lo que hace ese centro comercial, de lo que facturaba ese centro comercial, era el 70% de mi facturación, lo que ellos me compraron era el 70% de mi facturación. Y ellos se declararon en la ley 1116, que es la ley de quiebras, justo cuando ya estaba terminando el proyecto, era un recreativo que les había hecho, un proyecto que había costado más de 1.100 millones de pesos. Y pues obviamente yo ya lo había financiado todo, mi empresa ya lo había pagado, ¿correcto? Y si había el rumor de que ellos iban a declarar en la ley 1116, esa ley lo que dice es que pues si se la aceptan a la empresa, Los proveedores que estén en fila de pagos descongelan esos pagos durante 7 a 9 años, sin intereses. Y pues la brillante contadora, mi brillante abogado, dijeron que yo tenía que pagar todos los impuestos, pasar todas las facturas, que fijo no salía esa plata antes de que ellos les aprobaran la ley 1116. Y un lunes nos citaron cuando ya yo tenía todo pago, y en una reunión frívola con mi abogado y mi contador y los de ellos, me dijeron que los habían aceptado la ley 1116, ellos me habían todavía el 40% del proyecto, y que pues eso me lo iban a pagar coincidencialmente en el 2016. Entonces, pues ahí yo estaba un poco cansada. Yo sé que hubiera podido salir de ese proceso, yo sé que hubiera podido refinanciar, hubiera podido salir de eso, hubiera podido salir a buscar más clientes, ahora que facturaran, en fin, ya sabía hacer el proceso, pero estaba cansada. De verdad que yo decía, wow, si yo nada más llevo 5 años y ya todas las noches sueño que esté en la cárcel, me acaban de operar de una úlcera, mi vida es acelerada, es con ansiedad todo el tiempo, pues yo no me imagino cómo será a mis 50 años con una empresa de 300 empleados. O sea, si tengo problemas con estos 30, ¿cómo serán 300? Entonces dije, eso no es lo que quiero para mi vida. En ese momento aparece el negocio de Amway, ahí me lo presentan. Me lo presenta una persona que para mí tiene toda la credibilidad, una persona súper profesional. De hecho, para ese momento era el director de mercado de ese cliente que yo tenía. Y pues me presenta el plan de negocios, me muestra la industria y yo decido hacer esto. Decido armar mi empresa en Amway. Él me da el plan también, que pues era mi novio y decido casarme una vez con él. Aunque okay, o sea, me dio el plan completo, ¿no? Hizo el cierre completamente, ¿no? Entonces me caso y empiezo a hacer el negocio. De verdad, cuando decido casarme, pues todavía no había liquidado la empresa. Él ganaba muy bien, yo tenía muy buenos ingresos, pero pues cuando decido liquidar mi empresa, él decide también irse de ese centro comercial porque lo declaran en la ley 1116, entonces ya quieren pagarle la mitad de lo que él ganaba, y entonces ahora nos vamos a dedicar los dos a hacer Amway. Y pues a mí el negocio se me parece muy bueno desde el principio, pero llega plata en el primer mes, y en los primeros 3 meses, a oro y a platino en los 6 meses, y a rubí por pura y física necesidad, y no porque hubiera entendido el negocio, porque era eso o no comíamos. Y nuestro nivel de vida era alto, bastante alto, porque cuando uno no tiene inteligencia financiera, y cuando no te han enseñado en la universidad inteligencia financiera administrar el dinero, pues si te ganas 10, ¿qué haces? Gastas 12, ¿verdad? Así estaba yo. Yo tenía un estilo de vida altísimo, y de un mes a otro pasé pues de esos ingresos a cero. Quedó la liquidación de él y quedó una plata que la contadora no pudo sacarme para impuestos, y yo la saqué primero y me la cogí, ¿ok? Antes de la liquidación. Y esa plata es para mí, para mi nuevo negocio, que realmente no era mucho, y así arrancamos nosotros este negocio. Así que el primer año fue un año de trabajo 100% en este negocio. Yo ya cumplí 4 años en este negocio, y pues el primer año fue eso, fue trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sin entender. Solamente daba planes, registraba y mataba gente, no hacía nada más en todo el día. Yo hacía el plan de negocios, registraba a las personas, y como las personas no seguían moviendo los volúmenes, yo las mataba a punta de decirles que ya no servían para esto, que era una personalidad bien fuerte, ¿no? De manejar empleados a manejar socios es diferente, ¿verdad? Así que yo quería que todos se calificaran en el primer mes, que todos facturaran 26 millones, que yo llegara a Esmeralda, a Diamante. Y pues lo único que hacía era todos los meses reponer grupos. Ese fue mi primer año en el negocio. Registrar, auspiciar a las personas con volumen, matarlos. Registrar, volumen, matarlos. Registrar, volumen, matarlos. Así fueron sobreviviendo solo mis amigos, los que me querían, los que decían, pero si Dayan está ahí, sigamos, ¿no? Sigamos. Y así que el primer año en mi negocio fue bien sufrido. Yo nunca he sido perezosa para trabajar, nunca. Así que tú me veías a mí en ese año, así tuviera dolor de estómago, así me muriera el perro, así tuviera gripa, así fuera festivo, tú me veías dando planes de 8 de la mañana a 10 de la noche, sábados, domingos, Semana Santa, Navidad, no me importaba. Yo sabía que tenía una etapa de construcción de ese bendito negocio, y lo único que yo sabía por los otros era que tenía que dar planes. Planes, 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 poner acción, poner trabajo y llegar al resultado. Así que yo lo único que hacía era planes, poner acción, trabajo y de alguna forma lograr completar esos 10.000 puntos. Ahí sobrevivimos el negocio, pero para mí era un negocio sufrido, pero un negocio tan agradecido que desde el primer mes a mí, ahí en el diverso, me dio 3 millones de pesos, porque a mí obviamente una estructura de varios frontales, yo llegué a plata, la mayoría de ellos, unos al 9, otros ni siquiera al 9, así que yo desde el primer mes recibí 3 millones de pesos, y eso me pareció un muy buen negocio. Invertí en productos, los vendía, o sea que ahí tenía otra rentabilidad, yo tenía un buen negocio, pero era un negocio sufrido. Yo ya para el segundo año, pues aunque me había ganado algunos bonos, los de platino, y hice hasta la equivalencia para ir al primer viaje que yo fui, que fue el de Punta Cana, y uno de comercialización, pues yo decía, este negocio es bueno, pero no lo entiendo, ¿no? Porque yo no entiendo por qué rayos se muere toda la gente, y por qué no hacen lo que yo hago, cómo no son capaces, ¿no? Y entonces yo iba a las convenciones, iba a los seminarios, y yo decía, pero ¿cuándo voy a ser esmeralda? ¿Cuándo voy a ser diamante? Supone que tengo que tener 6 grupos, que dentro del año fiscal facturé 26 millones durante mínimo 6 meses, y esta gente ni siquiera quiere facturar los 3 todos los meses. Y dice, esto va a estar durísimo. Entonces yo veía todas esas historias de la gente que se califica, y yo decía, no, pues llevan 15 años, 18 años, o sea, me faltan 16, me faltan 15. Y yo decía, bueno, pues así, esto fue el negocio que me metí, pues así es, pero bueno, por lo menos a los 40 voy a estar viajando el mundo entero, y pues aguanta, ¿no? Por lo menos eso aguanta más que la empresa, ¿ok? Entonces seguí en el negocio. El segundo año para mí el negocio fue pura frustración. Este negocio ha sido maravilloso conmigo, porque nunca he dejado de calificar los 10.000 puntos. Nunca he dejado de ir a un viaje de liderazgo. Pero el segundo año yo ya estaba, de hecho mi grupo ya era un grupo que facturaba, ¿ok? Ya si yo no hiciera mucho, ese grupo seguía facturando. Ya se le entraba algunos líderes que estaban pegados al sistema. Los que yo no influencia, sino los influencia al sistema, ellos seguían vivos. Y pues yo facturaba. Así que el segundo año yo estaba un poco frustrada, porque aunque seguía recalificando, no crecía. Y yo quería ser esmeralda y quería ser diamante. Y yo vivía brava todos los días con el negocio por varias razones. La primera, porque yo me sentía psicóloga de todo el mundo, ¿no? Entonces, para que hicieran los benditos 150 puntos, me les tenía que aguantar, me había hecho todas las historias, que el perro, que el marido, que la hija, que la mamá, que el papá, ¿no? Y entonces, ay, Dios mío, todo porque gané 150 puntos, todo porque gané los 300 puntos. Y entonces me les aguantaba todas las historias, ¿no? Yo era la doctora corazón, la psicóloga, andaba detrás de ellos para que no se fueran a rajar, ya los que medio quedaban, ¿no? Y auspicio más gente y esté pendiente que no se vayan a morir, porque si se mueren me hacen un hueco en esos 10.000 puntos, en fin. Y yo estaba súper cansada, frustrada, a varios seminarios fui con la firme intención de rajarlos a todos. Estaba Luigi, estaba Roger, Edward, varios amigos míos, y yo recuerdo que en uno de los seminarios yo dije, no, en este sí lo rajo, o sea, ya estoy cansada, ¿no? Ya no quiero seguir con esto, esto es muy duro, ¿no? Esto, yo la verdad no creo que pueda seguir. Y recuerdo que para ese momento, la persona con la que yo estaba casada, pues él decidió, ¿no?, que él iba a diversificar, ¿no? Se leía mucho en el libro de Robert Kiyosaki, estaba perfecto. Entonces él decidió empezar otros negocios de finca raíz y le empezó a ir muy bien, ¿no? Muy bien. Y yo siempre he sido competitiva, además, ¿no? Entonces él me dijo, vamos a hacer una cosa. El negocio de Amway es como el tuyo, el de finca raíz es el mío, ¿ok? Pero pues dos, dos son menos dos. Pero lo que entre por Amway, pues es lo que tú coges, y lo que entre por finca raíz es lo que yo cojo, y ahí vamos construyendo. Y yo, ok, perfecto. Y preciso, en los primeros negocios de él, las supercomisiones, ¿no? Entonces él llegaba feliz con las comisiones, y pues yo igual tranquila y bien, porque pues nos aliviaba nuestra situación financiera, pero mi esencia competitiva estaba, ¿no? Y entonces me seguí como en el grupo, y yo, ahí, ¿no? Ahí, ¿ok? Y yo por dentro decía, ahí que se están muriendo todos. Ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí. Él iba a los seminarios, se me acompañaba a unos talleres de producto, él conocía a algunos empresarios, me ayudaba, ¿no? Pero yo era la que manejaba las calificaciones, los cierres, los volúmenes, todo. Entonces él decía, bueno, ¿y el esmeralda? Y entonces ya un momento me dijo, ay, no te preocupes, así no seamos esmeralda ni diamantes, no pasa nada. Ya tenemos plata para este otro lado, estamos formando patrimonio para este otro lado, pues poquito a poco vayámonos alejando, ¿no? Vayámonos alejando, porque a lo largo no no se raja nunca. Uno lo que hace es irse alejando y ya se rajó. ¿Ok? Uno lo que dice oficialmente quedó rajado. No, eso nunca pasa. Y yo decía, no, pero el negocio, había algo, era que el negocio ya me había enamorado. Que estaba frustrada, pero ya estaba enamorada del negocio, ya lo sentía como un reto personal. ¿Ok? Y yo recuerdo que en un seminario, cuando él me decía todas esas cosas, yo dije, pues sí, en este sí los voy a rajar. O sea, ya igual, ¿para qué seguimos con eso? Y yo recuerdo que al final de ese seminario, mi orador no me importó, yo iba con una mala actitud y al final dije, yo voy a reunir como a mis más amigos y les voy a decir que me voy a alejar un tiempo, ¿ok? Y yo recuerdo que salgo por esa puerta y uno de mis amigos, que se llama Edgar, que hoy es platino, no sé, se me acercó casi llorando, ¿no? Me decía, Dayita, gracias, de verdad, gracias por haber presentado este negocio, porque vamos a ser diamantes y lo que tú has hecho en nuestras vidas nos cambió a todos. Mira al niño, míranos a todos tan amigos, o sea, gracias, eres mi heroína, te amo, no sé qué, bla, bla, bla. Y eso hasta abrazó al otro, y gracias, de verdad, y casi llorando. Y yo decía, Dios mío, o sea, me tocó seguir, ¿no? Me tocó continuar este proceso, ¿ok? Tan alta en el negocio que yo además ya me sentía como comprometida con ellos, con sus sueños. Luigi ya estaba viendo de esto, les decía también, todos estaban ya prácticamente viendo de eso y mirando a ver cuándo nosotros calificábamos Esmeralda. Así que pues ese segundo año fue pura frustración. Yo sé que eso a ustedes no les ha pasado, yo sé que ustedes nunca han querido rajarse del negocio, pero así se me pasó. Y todo el año, casi todos los días de ese segundo año. En el tercer año conozco a Carlos Eduardo y a Claudia. No tenía relación con ellos personal, pues sé que son mis diamantes y empiezo a tener relación con ellos, empiezo a asociarme con ellos. Ese fue mi tercer año en el negocio y ahí me cambió la vida completamente. Ahí empecé a tener otra vez otro negocio, empecé a tener bien este negocio como si hubiera resucitado, ¿ok? Los conozco a ellos y entiendo que este es un negocio de liderazgo. Entiendo que yo soy la estrella de mi grupo, que yo hago todo el trabajo y que no estoy formando líderes, sino simplemente yo estoy haciendo todo el trabajo, que lo que tengo que hacer es formar líderes. Así que decido calificarme Esmeralda. Yo empiezo a tener una amistad con ellos en junio de hace 2 años y yo le dije a Claudia, que los Eduardo, bueno, pues ahora va a arrancar el año fiscal, yo me voy a calificar Esmeralda. Y me dijeron, ok, Dayani, ¿qué estructura tienes, no? Y yo pues les pinté mi mapa, ¿no? Y mi mapa era pues Luigi, ¿ok? Que a veces se calificaba, a veces no, ¿ok? Y yo dije, pues este Luigi es igual, si es el que no va a calificar, ese uno le da un empujón y ese se califica. O sea, que Zapata va, ¿ok? Las otras no las tengo. O sea, hagamos de cuenta que eso no existe, porque eso llegan al 9, al 12, y eso es, pues, dándoles un pedal todos los meses, y bueno, o sea, no, prefiero gente nueva. Y Carlos Eduardo, recuerdo que me dijo, eso es lo mejor, hazlo con gente nueva. Así que yo en junio decidí calificarme y salir a dar planes con el enfoque, encontrar líderes y pegarlos al sistema. Y los que se pegaran al sistema, esos eran los que yo iba a formar para que se calificaran. Ese era mi nuevo discurso. Es más, todo mi discurso cambió. Ya yo decía que este negocio era una universidad de educación y bueno, eso cambió completamente mi discurso. ¿Ok? Y empiezo a dar planes, no encuentro a nadie en junio, no encuentro a nadie en julio. Y a finales de agosto, para ya ser una pareja, era un mega plan y yo el discurso ya lo tenía diferente también en los niveles. Yo nunca presentaba ni el 9, ni el 12, ni el 15, ni el 18, ni el 21. Y cuando los conozco a ellos, pues yo digo que el 21% es el primer nivel, ¿ok? Y pues recuerdo un audio de Jim Dornan donde él pasó como de zafiro a doble diamante y él le faltaba una línea para su diamante y él decía que solo presentaba el 21% porque eso era lo que necesitaba la gente. Y yo dije, pues si lo hace Jim Dornan, lo hago yo. Y yo empecé a hacerlo, a todo el mundo le saqué el 21, que el 21, que el 21. Se registran, me parece una pareja con un liderazgo maravilloso. De hecho, no son esposos, sino son amigos. Deciden hacer el negocio. Ella lleva al otro día, que los conozco, a una invitada, a un evento. Entonces yo dije, esta es. Y empiezo a trabajar con ellos. Y les doy bien el plan y les digo que nos tenemos que calificar al 21%. Y ellos dicen, listo, me empiezan a presentar gente, a llevarme gente para auspiciar. Empezamos a trabajar y ella un día se va al almacén. Empezamos a trabajar en septiembre porque yo los conozco a finales de agosto. Y ella se va un día al almacén a comprar kit de auspicio. Y entonces ella estaba haciendo la fila y yo no estaba ahí. Y entonces se encontró con una señora chismosa, ¿ok? Y la señora se voltea y le dice, ¿y usted qué? ¿Y usted cuándo arrancó? Y ella dijo, no, ahorita hace como una semana.
Y dijo, ay. Y ella dijo, ¿y usted? Y él dijo, no, yo llevo unos meses. Y entonces ella le dijo, ¿y usted en qué nivel, pues, a qué nivel está apuntando? Y él dijo, no, pues al primero, que es el 21%. Y dijo, mi socio. Y la señora le dijo, no, ¿cómo así? Si yo llevo yo no sé cuánto tiempo y yo estoy al 12. Y ella dijo, al 12. Y dijo, ¿cómo así? Es que existen más niveles. Y la señora muy querida, ¿no? Le empezó a explicarle, ¿no? Chismosa. ¿Ok? Entonces empezó a explicarle los niveles. Y pues, ella me llamó y me dijo, mira, Dayan, yo quiero entender lo de los niveles, yo no entiendo bien, con David no entendemos eso de los niveles, lo del 12, ¿cómo así que la gente gana también por el 12, por el 15? Pensábamos que todos ganan. Bueno, ellos se han armado otro video. Y yo ahí mismo llegué allá, le traté de explicar, le dije, no, es que el 21% es para gente profesional, empresarial, otra gente de ventas, los diferenciales son así. Bueno, tal cual lo que ellos dijeron, que yo les estaba ocultando información, ¿no? Obviamente, me conocían hace 15 días. Y entonces, próxima semana, ese septiembre, no me contestan el teléfono. Y ella ya mi segunda línea. O sea, esa era con la que yo iba a empezar el Esmeralda. Y digo, no puedo cambiar esa línea de enfoque. Así que llamo a mi amiga, la que me los presentó años, y le digo, Karen, dígame dónde trabaja. Dígame quién manda en esa relación, David o Mari. Me dice, David. Digo, ok, dígame dónde trabaja David, porque yo necesito ir a verlo a él. Digo que él me vea personalmente, necesito hablar con él. Y le expliqué la situación. Me dijo, bueno, yo la llevo. Me llevó a un club de policía donde trabajaba y pues a ella le tocó recibir, ¿no? Entonces me recibió, nos tomamos un café y empezó a explicar, le digo, mire David, lo que hay que hacer es calificar el 21%, no sé qué, y él no me estaba comiendo como mucho cuento, ¿no? Y en un momento yo le digo, David, míreme a los ojos, ¿no? El tipo tenía 15 días de conocerme. Digo, míreme a los ojos, ¿usted confía en mí? Y no dejaba que me quitara la mirada encima y ya le dio como pena, digo, no, sí, claro, yo confío en usted. Entonces dije, bueno, entonces vamos a calificarnos de un nivel profesional, bla, bla, y le eché un cuento larguísimo y al final el tipo me dijo, sí, listo, vamos a calificarnos profesionalmente, no sé qué, bla, bla. Salió emocionada. Me llevó me acompañó al parquear al carro, me monté con mi amiga se voltea y me mira y me dice, ella no estaba haciendo nada, no era la prim, pero no estaba haciendo nada. Y me dice, Dayan, pero te estás como enloqueciendo con ese negocio, ¿no? Que es eso de mírame a los ojos y que te confías en mí, que es eso, ¿no? Y entonces cuando ella me dice, no te voy a volver a presentar amigos si tú sigues con ese discurso y con una pena. Entonces te la dejé en la casa y yo me fui en el carro y dije, no, pues yo voy bien porque ya me están viendo como loca, se voy por el camino contra la corriente, voy bien por donde es. Esta pareja se califica en su primer mes a plata, se empoderan, tienen un grupo hermoso, se siguen calificando. Eso fue los que en tercer mes él me dijo, ¿no? O sea, mi grupo no se identifica contigo, déjanos liderar a mí y a Mari, nosotros vamos a hacer ahora los megaplanes nosotros. Y yo le digo, o sea, perfecto, ¿no? O sea, ojalá todos nos identificaran conmigo, ¿verdad? Y que todos se abrieran con las puertas del negocio. Pero maravilloso, ha sido un líder que ha sabido sostener su negocio junto con ella. Así que me faltaba una línea. Y para octubre, abro mi tercera línea con Edgar, el que me dijo, gallina, nos vamos a estar llamando algún día, no sé qué. Eso mejor dicho, le digo a él, bueno, yo me voy a calificar a Esmeralda, y ellos, con dos Downing que tiene él, que son unas hermanas, mejor dicho, se querían calificar y dijeron, nosotros somos tu tercera línea hasta la muerte, eso nos faltó casi hacer un pacto de sangre, nos faltó poner ahí, pues, un pacto de sangre. Total, para que con ellos fue mi tercera línea, me califico a Esmeralda. En medio del proceso de la calificación, pues por cosas externas al negocio, me divorcio en ese diciembre y pues una situación emocional bien fuerte, nada que ver con el negocio, porque al principio cuando me califiqué a Esmeralda y contaba la historia, como algunos me conocían casada, pues yo me bajaba de la tarima y las mujeres me decían, no, pues, o sea, yo también me voy a divorciar, así, y, no, pues, Dios mío. Y era algo que yo quiero mandar, ¿no? O sea, tranquila, tranquila. Entonces dije, no, voy a explicar en los seminarios que no me divorcié por el negocio, que no fue nada por el PIN, nada porque yo me quería calificar Esmeralda y él no, nada que ver, una situación externa que pasó en nuestras vidas, pero pues me divorcié por una situación difícil, un proceso emocional duro, un desierto emocional bien fuerte, pero no tenía nada que ver con la calificación. Eso fue en el tercer mes de Esmeralda, así que continué la calificación con un equipo maravilloso, lleno de amigos, de gente espectacular, gente que se ha convertido en mi familia. No, si tú te divorcias, igual, tienes que seguir yendo a trabajar, ¿o no? ¿Es así o no es así? Pues que el jefe te dice, no, sí, pasa el luto un año, y pues te sigo dando el sueldo, tranquilo. No, o sea que no tienes por qué dejar el Esmeralda. no tenía por qué dejar el nivel, no tenía por qué dejar esa meta. Eso no tenía nada que ver, eso sí lo aprendí en la vida. Las cosas que a mí me pasen haciendo Amway, no es por Amway, es porque pasan y tienen que pasar. A mi mejor amiga, hace un mes se le murió el papá, y ella está corriendo porque me murió, y se murió de una muerte súbita, y que no sabes cómo pasó. Solo me llamó un día y me dijo, ya se murió mi papito, ¿ok? Y le faltan 2 meses para ir a Cancún. Y lo único que me dijo cuando llegué a la clínica y cuando ya lo teníamos que llevar a la morgue fue, yo voy a terminar esa meta, porque quedo sola con mi mamá. Y tengo que ser por lo menos platino fundado para el otro año ser esmeralda. Yo tengo que seguir adelante. ¿Y sabes qué entendí yo? Que cuando yo le di el ejemplo a ella de que me divorcié y seguí, eso le sirvió a ella ahora para que las situaciones emocionales no la afecten. ¿Y sabes qué es lo más inteligente que puede hacer ella? Seguir adelante, porque su papá ya no está. Y eso no cambia nada. Eso no cambia absolutamente nada. Sería antes muy triste que ella no llegue a su mamá a Cancún porque su papá se murió. Y tú debes aprender eso en la vida. Y te lo digo desde el fondo de mi corazón porque me dolió cuando se murió su papá y cuando me llamó. Pero cuando vi que ella me dijo eso, ¿sabes el orgullo que sentí de este sistema educativo? Y ver esa mente como la ha entrenado. ¿Y sabes qué? Ese día, ese mes de junio, que hizo cierre en mi casa, porque me encargo hoy y hace cierre en mi casa. Y yo te quiero ayudar en lo que más pueda. Y me dijo, no vayas a hacer el trabajo, Dayan, porque yo lo tengo que hacer. Y ese día, y llorando, hizo su cierre, completó todos sus puntos, llegó a los 10.000 puntos. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y me dijo, por mi papá. Iba a seguir de aquí en adelante por mi papá. Y en este otro cierre, me dijo, otra vez por mi papá. Eso es lo que debes hacer. Que no tengas excusas, sino que tengas razones. Y eso es lo que yo he aprendido en este negocio. Que hay una situación. No tienen que ver con el negocio. Las situaciones igual van a pasar, pero es mejor que tú llegues a los niveles y a las metas que te propongan, porque igual las situaciones siempre se van a presentar. Así que yo termino mi esmeralda, pues en medio de esta situación continúo, y yo la verdad te voy a ser súper sincera hoy. Yo llegué a diamante inocentemente, o sea, yo no me puse a pensar en todos los viajes que traía el diamante, en el dinero, de una cantidad de cosas que te dan por llegar a diamante. La verdad es que tú solo ahora ves como honorarios y unos bonos, pero hay una cantidad de plata que te ganas por ser diamante. Te sube el ingreso de una forma, te cambia la vida completamente, realmente. Y yo no sabía todo esto cuando me decidí calificar. Yo lo hice por una razón. La primera, porque cuando me califiqué a esmeralda, dije sí puedo. Y si no tenía estructura para hacer el esmeralda y lo hice, puedo ser diamante. Así que yo, cuando me califiqué en marzo, el primero de abril, yo dije, pues voy a empezar a estructurar las otras 3 líneas y me voy a ir diamante. Ya había sido esmeralda, ya había cumplido una meta y decidí hacerme diamante. Y también lo hice por mi equipo, por la gente. Yo vi cómo ellos les empezaron a brillar los ojos cuando me califiqué esmeralda. Vi cómo se les abrieron los sueños. Ellos vieron que si yo podía hacerlo, ellos lo podían hacer. Ya no se trataba de los diamantes que calificaban, de los otros grupos, la gente cómo calificaba. Se trataba de Dayana, que estaba trabajando con ellos todos los días. Y yo era la única que podía abrirle a mi grupo la puerta de la libertad. Nadie más. Tú eres el único que le puede abrir a tu grupo la puerta de la libertad. De hecho, las personas de mi grupo, ya no yo les puedo abrir la puerta de la libertad a los nuevos. Ya son ellos los responsables de abrirle la oportunidad. Porque para los nuevos que entran a mi grupo, yo ya soy la diamante. Yo ya soy una diamante calificada, ya viajo por el mundo, ya sigo como inspiración. Así que mis platinos tienen la responsabilidad de calificarse para abrirle la puerta a la libertad a su equipo. Y yo vi un equipo de amigos, de gente que creía en mí, de gente que me apoyó con el esmeralda, y decido calificarme a diamante. Yo te voy a decir algo, no fue sencillo, no tenía las líneas, tuve que crearlas, que estructurarlas. De hecho, la última, que fue la sexta, mi amiga Carolina, pues es mi amiga desde pequeña, somos muy amigas, y ella nunca había creído en este negocio, nunca. Siempre se burlaba, ¿no? Ay, ya llegaste a Esmeralda, se burlaba por todo. Y en la fiesta de Esmeralda yo la invito a la fiesta con mi otra amiga, y digo, claro, pues igual va a estar la gente que más me quiere, o sea, ve a la fiesta. Me dijo, sí, me voy a ir a la fiesta. Y fue a la fiesta sin tono de burlando, todo de verde, ay, está chistoso, está jugando, ¿no? Y en el story del grupo me hicieron un video, vas a hablar unas palabras bien lindas, todo espectacular. Pues hablaron de los viajes, de la recompensa. Los de mi grupo me han hecho un video súper lindo, yo lloré, todos lloramos, bueno, en fin. Y yo, cuando estaba dando mis palabras en esa fiesta, pues yo volteé a ver a la mesa donde está Carolina. Y Carolina está atacada llorando. Y yo, me faltaba una línea, ¿no? Y yo, la línea, apareció la sexta patica, ¿no? Entonces me bajé y le dije, cariñito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? No, es que este negocio es muy bonito. Familia, más que amigos. Te vas a ir a viajar el mundo con ellos. Y yo, ¿cómo no te voy a acompañar? Y te vas a hacer diamante. Y no sé qué. Ah, no me dijo, te vas a hacer diamante. Vas a viajar el mundo. Y al final yo me dice, Dayan, ¿y cuál es lo que sigue de Esmeralda? Yo le dije, diamante, mi amor, solo me falta una línea y eres tú la que no más quiere, la que no más consiente, la que no más le ayuda. Así que tú quieres hacer parte, eso no te dijo, sí, sí, de una. Mira, todos los días cuando iban las orientaciones a las juntas de negocio, ella saludaba a la gente y le decía, yo soy la sexta línea de Dayan, la sexta, la que más quiere, ¿no? A sus primeros reconocimientos, a su reconocimiento de plata, todavía no entendía nada, pero siempre puse trabajo, es una super líder, y se subió y decía, yo entré a este negocio por amor y porque mi amiga me metió y no sé qué, y después ahora, y yo entré a este negocio por amor y porque mi amiga y no sé qué, bla, bla, bla. Y yo califiqué diamante, ella calificó platino, y dijo, y pues yo entré a este negocio por amor, mi amiga se hizo diamante, y yo platino, y palante, no sé qué. Y un día me llama y me dice, después de que yo era diamante, me dice como, no recuerdo, como 2 meses después, me dice, Dayan, yo ya soy rubí, califiqué rubí y todo, y bueno, hay muchas cosas que no entiendo, pero yo me voy a hacer esmeralda y me voy a hacer diamante y todas esas cosas. Si tú te rajas, yo igual sigo. Entonces, mira lo que hace el poder de una decisión. No tenía las líneas, y esta niña ya va, obviamente se está ganando su Cancún, el rubí, tiene una platino debajo, está armando estructura para esmeralda. Es uno de hecho los grupos a los que yo ni siquiera tendría que parar de bolas en los cierres, porque hay 12 ahí siempre intentando calificarse. Mira cómo se empieza a consolidar un negocio a partir de una decisión, sin estructura, sin ni siquiera tener la gente, pero tenía la decisión, tenía la determinación. Y como lo dije en mi calificación a diamante, claro que sentí miedo, claro que sentí duda en todo el proceso, claro que había momentos donde yo no veía puntos y esa página pues asustaba, ¿verdad? Pero yo sabía que tenía que seguir adelante, sabía que tenía que seguir metiendo gente, sabía que tenía que seguir poniendo acción, sabía que tenía que demostrarle a mi grupo fortaleza y nunca dudar esa decisión. Y aunque no habían los puntos, ellos jamás me vieron dudando, jamás me vieron con miedo, jamás. Así que ellos confiaron que igual las líneas se cerraban. Los líderes sabían que de alguna forma lo hacíamos para que se cerraran. Y así llego yo a diamante, y pues la vida de diamante, llevo muy poco de diamante, llevo quizás 4 o 5 meses de diamante, pero ha sido un proceso espectacular. Ahí fue que entendí por qué es que de verdad uno alza la copa, ¿no? Y por qué es verdad la libertad, porque realmente tú llegas a diamante y ya no hay problemas financieros. Ya mis finanzas están bien, mi vida económica está fluyendo, y quiero que para mis socios sea igual. Ahora el juego empieza a que ellos se tienen que calificar, a que ellos lleguen a diamante. Ahí fue que pude ver a Luigi, que ha sido mi hermano de vida, llegar a Esmeralda y empezar a cumplir sus sueños. Porque a partir de mi decisión de llegar a diamante y de llegar a Esmeralda, él ahora se hizo Esmeralda. Y está viajando, y está teniendo unas finanzas, y está teniendo una vida diferente. Está cambiando sus estrellas y la de su familia. Todavía no es millonario, todavía no es rico, todavía le falta sanear mucho en su vida financiera, pero ya empezó el camino a la libertad para él. Ya entendí el juego, ya llegó a Esmeralda. Y estoy totalmente segura que muy pronto va a llegar a diamante, porque ya entendí. No sabes, eso no lo paga nadie. El día que yo no reconocí a Esmeralda, yo decía, wow, esto no lo paga nadie. O sea, cuando me entregaron a mí mi copa de diamante, pues fue lindo y fue maravilloso. Y ya yo estaba bien. Pero entregarle a él el pin de Esmeralda y saber que él también ya arrancó el camino, eso ha sido maravilloso, porque lo siento como un hermano y siento a su familia como mi familia. Y ver cómo empiezan a cambiar sus estrellas, cómo empieza a cambiar su vida, eso no te lo paga nadie. A Eka, que un día me dijo que gracias, porque todos nos íbamos a hacer diamante, y ver cómo se le califican platinos en su grupo, eso no lo paga nadie. Ver su felicidad, ver su confianza en este negocio, Y así con cada uno de ellos. Ver a David y a Mari cómo crecen cada día en sus negocios, eso no lo paga nadie. Mira, no tiene precio que tus amigos. Yo soy una diamante muy afortunada, porque casi que mis 6 líneas de diamantes son amigos míos, que conozco hace más de 5 o 6 años. Gente que quiero, gente a la que le he cambiado la vida a partir de mi decisión. Y veo cómo sus familias y en sus casas les cambia la vida a partir de que yo lo decidí. Y ahí sí entendí ese abrazo que me dio Edgar ese día. Y ahí sí entendí ese agradecimiento. Porque ya que yo tomé la decisión, ellos pudieron cambiar sus estrellas. Si no, Luigi, Edgar, Sandra, Carolina, todos estarían en una agencia de publicidad. Todos estarían en una agencia regalándose por un sueldo. Y ahora están viviendo vidas de libertad, vidas de sueños, con esperanza, con futuro. Eso no tiene ningún precio. Te voy a mostrar algunas de las fotos. ¿Así? Te voy a mostrar algunas de las fotos, pues, para presentarte la gente por la que yo hago este negocio, la gente que amo, la gente que quiero y con la gente que trabajo todos los días. Esta es mi familia y yo siento que este negocio es demasiado lindo porque te permite ganar dinero, te permite viajar el mundo, te permite tener libertad financiera a partir de trabajar con los que más quieres, a partir de ayudar gente, de cumplir sueños, y eso no tiene precio. Te los voy a presentar, ¿sí? Ah, se demora un poquitico, no hay ningún problema. Te voy a decir algo. Si tú hoy tienes un grupo de personas a los que tú ya les vendiste el sueño de ser diamante, a los que tú ya les vendiste el sueño de libertad, tú ya tienes una responsabilidad de calificarte, porque ya vendiste ese sueño. Tú no puedes ir por la vida de casa en casa vendiendo sueños de libertad sin ser responsable por ese sueño. Eres el primero que tiene la responsabilidad de cumplirlo. Eres el primero que tiene la responsabilidad de hacerse libre financieramente. Eres el primero que tiene la responsabilidad de viajar el mundo. Eres el primero que tiene la responsabilidad de cumplir todo lo que prometes cada noche en esas salas de las casas, cada día diciendo que algún día vas a ser diamante. Pues eres el primer responsable en realmente serlo, porque ahí es donde empiezas a cambiar vidas. Ahí es donde empiezas a cambiar la vida de tus hijos, de tu familia, de tus amigos y por supuesto de tu país. Esta soy yo, gracias. Estos son mis papás. ¿Alguien me puede ayudar con la luz? ¿Hay algún? Ese es el hombre que yo más amo en mi vida, y mi mamá, las personas que, con las que realmente me siento feliz de poder hacer este negocio para compartir con ella. Regálame la siguiente. Este es mi equipo. Estos son todos mis platas, oros, platinos. Pues como ven, es un grupo joven, ¿no? Es un grupo con el que me divierto trabajando todos los días. Siguiente, este es Luigi, creo que ustedes igual ya lo conocen, es Esmeralda ahora en el negocio, ahí estamos en Iguazú. Este es su papá y su mamá, en su calificación quizás de oro o de platino. Mira, no saben lo que siente Luigi de saber que sus primeros frontales fueron sus papás, sus primeros platas sus papás, sus primeros platinos sus papás. No sabe lo que se siente hacer un negocio en familia. Esta es su hermana, la que está a este lado, que es plata en el negocio. Regálame la siguiente. Esta es Carolina, la que está a la mitad. Ok, la sexta pata. Este es David Navarro, el que me dijo que él lo hacía solo. Acá también está Mari. De hecho está Mafi por ahí, que también está una amiga del alma y del corazón, que también es platino en este negocio. Esta es esa bella organización que ellos tienen. Regálame la siguiente. Acá está con los que hice el pacto de sangre, ¿no? A nosotros nos faltó, ¿ok? Chuzarnos el dedo, y a dos son platino en este momento, platino fundador y platinos en este momento, con varios platos en su organización. Bueno, acá estoy con todos, esta es parte de mi equipo, esto fue creo que la celebración quizás de diamantes, esto fue cuando arranqué la calificación de esmeralda, este fue el día que tomó la decisión de que yo fuera la tercera línea. Estas son otra de mis líneas, que él es actor y ella es bailarina, y hacen este negocio para poder ejercer su pasión. Y en enero, que fue uno de mis meses más duros, cuando estaba calificando diamante, él es el líder de la quinta línea, de la cuarta línea, y le salió una película, el rodaje de una película, y le salió del 2 al 28 de enero, era algo así, eran más de 20 días. Y me dijo, no, Dayan, yo sé que yo soy uno de los que estoy calificando para que tú seas diamante, así que pues la verdad no creo que vaya a aceptar la película, pero sus ojos, la verdad, en ese momento estaban apagados y tristes, porque él ama la actuación,
con todas las fuerzas de su corazón. Y le dije, ¿sabes qué, Roger? Si tú no vas a rodar esta película, no vas a calificar ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en ningún mes, porque tú amas Amway, porque sabes que Amway te permite ser actor, así que no vayas nunca a dejar de ser actor por Amway. Le dije, vete a hacer rodaje esa película, que Laura y yo levantamos el negocio. Y ¿sabes qué? Ese mes fue el mejor mes de Roger y de Laura. Y fue más por Roger que por nosotras, porque él por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por correos, levantó ese grupo, levantó los volúmenes y se calificaron en ese mes. Porque ¿sabes qué? Él decidió ser feliz y hacer su pasión a partir de este negocio. Carolina, ok, y su hermoso grupo. Esto ya son más personas del negocio. Ella fue, regálame anterior, ella fue una maestra de vida para mí, me enseñó a hacer empresa, logré varios proyectos con ella y me enseñó mucho y ahora hace parte de este negocio y su hija ahora se está calificando junto con ella. Así que este negocio te permite tener a toda la gente que más amas. Más personas de mi negocio, regálame la siguiente. Esto fue para la calificación de diamante. Uno de los lujos que puede darme como diamante fue que pedí que todos mis platinos subieran a la limusina, ¿cierto, Marfi? Todos subimos a la limusina, estamos bien apretados, ¿no? Pero no nos importó, éramos más de 12 o 13 en esa limusina, todos con vestido largo, pero ahí estábamos y pude subir a toda la gente con la que llegué a diamante y pude darles a ellos ese momento de sueño y de inspiración de lo que es cumplir una meta. Regálame la siguiente. Ahora estos ya son momentos lindos en el negocio, compañeros de vida, Cristian y Andrea, que también terminan su calificación de diamante ahorita este mes. Con ellos fui a Toronto, éramos platinos. Andrés Koch de Medellín, Juan David y Sandra, que también están llegando a diamante ahorita, compañeros de carrera, Mauri y Pancha, que también arrancaron ese sueño de ser diamantes en este año fiscal y ahorita también lo logran. Mi equipo de apoyo, Carlos Eduardo Castellanos y Claudia Santos, mis amigos, mis mentores de vida, mis maestros, Peritata, que han sido como hermanitos para mí en este negocio. Esto es como una familia, ¿verdad? Ellos realmente son los papás, ella es la hermana mayor, el mayor, y yo la pequeñita, ¿okay? José, que ha sido un gran amigo de vida, un gran maestro, a quien quiero muchísimo y a quien le he aprendido mucho. Varias de las cosas por las que yo califiqué diamante fue gracias a Bobadilla, a que me lo enseñó, a que me dio la determinación para hacerlo. Rodrigo y Gloria, maestros en este negocio. Gustavo, Sergio y Charo, que para mí eran héroes de vida y ahora los veo como amigos. Consuelo, que también fue una gran inspiración en mi vida. Y bueno, acá todos los diamantes que ustedes ya conocen, regálame la siguiente. La siguiente. Bueno, todo este es el equipo de Carlos Eduardo y Claudia. Toda esta es la gente que nos espera ser diamantes. Ahí están Carlitos, Claudia, todas las personas que van a disfrutar todos estos viajes maravillosos y toda esta vida de diamantes. Regálame la siguiente. Yo creo que una de las cosas que a mí más me inspiró, ¿quién estaba acá en el libro Empresa? Fue Patrick y Joyce. Ahí entendí cómo hacer un negocio a partir de divertirse y de no sufrirlo. Cómo hacer un negocio a partir de lo que tú te vuelvas autónomo en la vida. No lo que te tengan que decir que hagas, sino lo que tú quieras hacer y ser feliz y enseñar a la gente a ser feliz. Fue una gran enseñanza que me dejaron en el camino. Regálame la siguiente. Y bueno, estas ya son fotos de mi grupo. Esta es la gente con la que hago el negocio. Y yo te voy a decir algo. Ya si quieres podemos quitar la diapositiva. Yo te voy a decir algo ya para finalizar. Y te lo voy a decir desde el fondo de mi corazón. Yo sé que yo llegué a Esmeralda por una recompensa económica. Sé que yo llegué a Esmeralda porque esperaba viajes, porque esperaba que mi situación financiera cambiara, porque estaba retada emocionalmente. Y ahí llegué a Esmeralda. Pero cuando llegué a Diamante, entendí por qué uno hace este negocio. Yo ya tenía unas buenas finanzas, yo ya había cambiado mi vida, ya estaba viajando, pero te digo hoy, que no sabes lo que se siente realmente ser diamante, no sabes lo que se siente alzar esa copa y darle la libertad a los que tú más amas. Y yo te digo desde el fondo de mi corazón, como diamante hoy, a partir del resultado y de la vida que tengo ahora, ahora acabo de comprar un BMW, una casa linda, no traje todas esas fotos, porque no quiero inspirarte una vez más y ponerte a soñar. Eso quizás lo tengas en todos los seminarios, quizás lo tengas acá todos los meses. Sí tengo una muy buena recompensa económica, sí gano buen dinero todos los meses, viajo dos fines de semana fuera del país
cada mes. Me ha cambiado la vida impresionantemente. Antes de mis 30 años, porque ahora tengo 29, soy libre financieramente y vivo como el 2% de la población. Hoy yo me hice diamante por lograr esa libertad para mi gente. Y si tú hoy, ¿quién tiene hijos acá? Ok, si tú hoy amas a tus hijos y quieres darle la libertad a tus hijos, yo te puedo decir algo: lo mejor que puedes hacer en tu vida es hacerte diamante. Vas a empezar a cumplir los sueños de esos niños, vas a empezar a cumplir una vida que ellos quieren y no la que tú les puedes dar, la vida que ellos merecen. Si tú tienes a mí, ¿quién tiene amigos acá en este negocio? A los que les doy una promesa de libertad y de sueños. Tú tienes la responsabilidad de hacerte diamante para cumplir esa promesa. Tienes la responsabilidad de hacerte libre financieramente. Si tú estás aquí hoy, un sábado, a las 8:30, 9 de la noche, es porque tú has tenido sueños, porque tú has querido hacer algo diferente, porque has querido cambiar tu vida, porque algo te está tallando, porque algo te está incomodando. Porque tú necesitas tener un resultado diferente. Porque quizás quieres cambiar en la vida a tu familia, a tus hijos, a tus papás. Quieres cambiar tu vida, tu resultado económico. Yo te digo hoy, no necesitas de nadie, absolutamente nadie. Si haces este negocio en pareja, solo depende de ti. No le eches la culpa a tu esposo si no hace. El único responsable de ser feliz eres tú. No dependas de nadie para ser feliz. No dependas de nadie para ser libre. Si hoy tienes downline que no hacen puntos, que no facturan, que no se califican, eso no importa. Tú eres el que debes tomar la decisión. Tú eres el único responsable de hacerte feliz y de hacerte libre. El único responsable de cumplir ese mapa de sueños eres tú. La única forma y la única llave que yo he encontrado hasta hoy es que te hagas diamante. Y no es difícil, es solo que te decidas, que tomes una determinación de una vez por todas, coger el negocio en serio y realmente hacerlo. No te va a costar nada salir todos los días a buscar líderes y a influenciarlos para que se califiquen. Es una cuestión de que tú lo tienes que aprender y lo tienes que decidir. Pero una vez te hagas diamante, vas a empezar a viajar el mundo. Vas a empezar a tener una recompensa económica grandísima. Vas a empezar a cambiar a tu familia. Vas a empezar a cambiar a tus amigos. Y este país necesita que nosotros le cambiemos las estrellas. Este país necesita que nosotros empecemos a hacer este negocio profesionalmente. Porque cada vez que cambia una familia, y una familia sale de la pobreza y se vuelve rica con este negocio y se vuelve autónoma en este país, quita la pobreza en Colombia. Empieza a ser parte de una población que no depende del gobierno, que no depende del presidente. ¿Y sabes qué? Colombia ha sido recordado como un país de narcotráfico y de violencia. Cada vez que tú sales de Colombia, conocen a Colombia como un país de narcotráfico, porque el 1% de los colombianos que hacen las cosas mal se encargaron de dejar una mala imagen afuera. Y ahora, como no miles de colombianos haciendo este negocio, no vamos a poder cambiar la imagen. Si miles de colombianos se califican a diamante, si miles de jóvenes se califican a diamante, va a cambiar la economía de este país, va a cambiar la economía de las familias, va a cambiar las estrellas de Colombia. Y Colombia ya no va a ser recordado como un país de narcotráfico y de violencia, va a ser recordado como un país donde miles de emprendedores, miles de colombianos decidieron hacerse ricos, decidieron salir de la pobreza con un negocio de network marketing. Y esa es la responsabilidad que tú y yo tenemos hoy con Colombia. Tenemos con nuestras familias, con nuestros papás, con nuestros amigos, con nuestros hijos y con nosotros mismos. La responsabilidad de cumplir la palabra, de hacernos libres y de hacer nuestro sueño realidad. Me encantó haber estado con ustedes.